que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Agradecemos por darnos el privilegio de presentar esta serie. Su anfitrión, Leopoldo Garbutt, médico cirujano, tiene conmigo hoy a el doctor Steven Dense, que es naturópata. Bienvenido, doctor Dense.
Muchas gracias.
La salud no es simplemente la ausencia de malestares y dolencias. La OMS ha publicado una declaración que dice que la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. ¿Qué tiene que ver nuestro tema hoy, el descanso?
Pues sabe que en esta civilización que vivimos, en esa cultura tan atrajinado, tanto movimiento, tanta rapidez en la vida. Las cosas pasan y parece que nunca logramos descansar lo suficiente. Y a veces es simplemente porque no tomamos en cuenta algunos de los detalles sencillos que son importantes para nuestro bienestar. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, también llevaba una vida llena de actividad. Y encontramos un texto aquí en Marcos 6:31, donde el Señor Jesucristo invita a sus discípulos y les dice: venid aparte a un lugar tranquilo y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni para comer tenían tiempo.
Sí, en ese tiempo Jesús y los discípulos iban de un lado a otro, seguidos y perseguidos por las multitudes.
Y hoy día muchas veces los afanes, los trabajos nos ocupan tanto que muchas veces descuidamos ese punto del descanso.
Bueno, es que tenemos tanto que hacer. Hay tantas cosas que hacer, tanta gente que ver, tantos sitios a donde ir.
Entonces, cuando me dicen eso, yo les respondo, pues los quehaceres nunca acabarán. Así que nosotros tenemos que tomar control y poner fin a ellos para que podamos descansar correctamente.
Pero, doctor Dense, yo no puedo dormir.
Bueno, hay muchas cosas que tomar en cuenta. En primer lugar, me gustaría hablar cómo es que Dios hizo la parte oscura para que dormamos y la parte clara para que estemos activos. Y saben que es durante las horas del dormir profundo donde nuestros cuerpos se regeneran las energías, o en la niñez que el cuerpo crezca, ¿verdad? Entonces, sumamente importante tomar en cuenta las horas que dormimos y cómo dormimos. Ahora, tristemente hay muchas cosas que estorban un buen sueño y hay que tomar en cuenta estas cosas. Y eso nos lleva a ese punto que usted dijo, que no puede dormir. ¿Alguna vez ha vivido en un rancho sin luz eléctrica?
Sí.
¿Y a qué hora se acostaba?
Cuando se ponía el sol, cuando se hacía oscuro. Tal vez cenábamos un poquito con la linterna de Canfín, de querosén. Uh-huh. Y luego nos íbamos a dormir.
¿Verdad? Y así era el plan original. Y decimos a veces de chiste, pues como las gallinas. ¿Pero acaso las gallinas se han rebelado contra Dios?
No.
Ellas están en armonía con las leyes naturales. Y realmente así debería de ser aún con nosotros. Cuando cae la tarde y que se oculte el sol, lo más pronto posible después que nos acostamos a dormir, mejor.
Pero, ¿qué hacemos con los programas de las 11 de la noche en televisión? Las noticias, los programas de chistes. Esos vienen hasta esa hora. Porque antes de eso están los programas de comedia, los programas de situación, los programas donde la gente medio que se desviste. Pero, óigame, ¿no vamos a poder mirar eso entonces?
Claro, creo, en mi modo de ver, que el televisor es una de las herramientas más eficaces del diablo en distraernos de esas leyes naturales sencillas en muchos sentidos.
Bueno, con algunas excepciones sanas. 3ABN.
Claro que sí, así es. Pero estas cosas que estaba mencionando anteriormente, en realidad haríamos mejor en no mirar.
Yo
o
no
ver,
las miro,
¿eh? Observar, qué bueno. Ni yo tampoco. Pero se ha comprobado científicamente, para que haya un equilibrio de salud, tanto físico como emocional, psicológico, se ocupa dormir de perdido desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y han tratado de recorrer esas horas para un lado o para otro, a ver si tenía el mismo efecto, y no lo hubo. Y en parte es porque nuestras vidas tienen ciertas ondas de energías que suben y bajan. Por lo general, nuestro nivel de energía llega a lo máximo como a las 9 de la mañana. Y para las 12 comienza a declinar, para que a las 8 o 9 de la noche ya entramos a ese punto donde ya estamos para acostarnos y dormir lo más profundo, desde las 9 hasta las 12.
Entre los alópatas, eso lo llamamos ritmo circadiano.
Gracias, muy bien. Entonces, Ya después de las 12 comienza otra vez las energías a subir, para que como para las 4 o 5 de la mañana ya despierta uno y empieza el día, y a las 9 llega al cumbre de energías para que a las 12 comienza otra vez a bajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no nos acostamos hasta las 12? Ahí encontramos que las energías ya van para arriba y perdemos ese plazo de tiempo de 9 a 12 en el cual uno puede disfrutar del sueño más profundo.
Eso es interesantísimo. Cuando yo estaba en la secundaria, estudié en Costa Rica y ahí mi trabajo era levantarme a las 4 de la mañana a ir a ordeñar. El ganado estaba listo para ordeñar y yo estaba listo para trabajar, y mi día de ordeña se terminaba como a las 5:30 o 6 cuando entregábamos la leche a la cocina.
Muy bien. Y cuando uno se levanta temprano, es más fácil acostarse temprano.
Sí.
Y también, si uno se acuesta temprano, es más fácil levantarse temprano.
Correcto.
Tristemente hoy día, se quiere uno seguir, muchas veces llega la noche y uno dice, ay, tengo un poquito más que hacer, ya que termino voy. ¿Y qué pasa? Se transcurre una hora, hora y media, 2 horas, antes de que se va a acostar. Hace que en la mañana sea mucho más difícil el levantarse.
Bueno, sí, pero es que tenemos que preparar esa presentación de PowerPoint para la presentación del día siguiente. Tenemos que preparar los temas para el siguiente congreso donde nos vamos a presentar. Y hay que hacerlo, porque no tenemos tiempo. Los límites de tiempo nos comprimen.
Hay algo muy interesante en relación con esto. Muchas veces los estudiantes en la universidad se quejan también, o en el colegio. Me dicen que tienen que prepararse para un examen. Y les digo, bueno, acuéstese a las 8 y levántese a las 3. De las 3 a las 6 van a poder lograr hacer más que si trabajaran desde las 8 hasta las 3 de la mañana. Porque a esa hora de la madrugada, la mente ya descansó, ya olvidó los trajines del día anterior y está dispuesto a comenzar en blanco, en de nuevo, los pensamientos y organizar las cosas del día.
Y hay otro punto, y es el hecho de que mientras estamos de las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la madrugada, hay un rato bien largo allí donde tenemos muchas interrupciones. Y hay gente que nos llama por teléfono, o gente que llega a vernos, o los niños necesitan algo, la esposa necesita algo, y todo eso atrasa.
Claro, pero yo considero que una de las cosas que estorba más el sueño es el costumbre en este país de cenar pesado. Muchas veces llega la tarde, durante el día han estado corriendo de tal manera que ni tiempo para comer, y entonces a las 8, 9 de la noche se sientan a comer su buena comida.
Pero por supuesto, eso se aplica acá, pero también en países como España. Esa es costumbre milenaria.
¿Verdad?
Porque en España no se cena, sino hasta bien tarde en la noche.
Fíjese.
Y son cenas grandes y prolongadas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabe que para llevar a cabo una digestión normal, el estómago requiere entre 35 a 40% de las energías vitales del cuerpo. Ahora, imagínese si después de cenar se acuesta uno a dormir, y 35 a 40% de las energías están trabajando, ¿qué tanto va a descansar? O por lo contrario, si se acuesta a dormir y se duerme profundamente, ¿de dónde van a venir esos 35 o 40% de las energías para hacer la digestión?
Se queda la comida indigesta, ¿no?
Exactamente. Entonces, ni una cosa ni la otra se hace bien. Por lo tanto, llega la mañana y no quiere uno ni levantarse porque está cansado todavía.
Y tiene agruras.
Tiene comida aún en el estómago que no se pudo digerir, ¿sí? Que se ha entrado en estado de descomposición y por lo tanto no quiere desayunar. Tristemente en el mundo lo que hacen es su cafecito, su droguita, para estimularse, para poder empezar el día. Pero es un combustible falso, ¿verdad? Al mediodía comen cualquier cosa y a la noche otra vez viene esa rutina, ese círculo vicioso de echarse esa buena cena. Para romper ese círculo vicioso, animamos a que la persona elimina la cena. Va a gastar menos tiempo, menos dinero, y como ya mencionamos, la cena se almacena. Y muchas veces provoca el exceso de peso, esa comida. Entonces es mucho mejor no cenar. Y entonces en la mañana pueden verdaderamente desayunar. Porque el estómago pasó la noche desocupado. Fue un ayuno de toda la noche. Y en la mañana pueden empezar el día con un tanque lleno, con alimentos nutritivos, de frutas, cereales integrales, con leche de soya, con pan integral. Y así empezar el día bien. Y entonces, un poco después del mediodía, a las 2 o 3 de la tarde, otra vez una buena comida con sus ensaladas y verduras, sus frijoles y tortilla. Y entonces, después de eso, ya no volverá a comer hasta el día siguiente. De esa manera, el estómago ha terminado su trabajo de digestión. Y al acostarse, el estómago puede descansar juntamente con el cuerpo. Y esa primera etapa del sueño, de 9 a 12, en la ciencia la llaman la etapa alfa. En ese tiempo, el pulso del corazón se hace más lento, hasta las respiraciones más profundas y lentas. Y hay una inconsciencia total durante esa etapa del sueño. Pero si se acuesta con el estómago lleno, muchas veces no se logra ese sueño. Y por eso no se siente reparado, regenerado al día siguiente.
Y la pérdida de ese sueño es detrimental.
Seguramente nunca se logra reponer ese sueño, ¿verdad? Y por eso muchas veces cuando uno se ha desvelado, dura 3, 4, 5 días antes de que vuelva a la normalidad. En Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece.
Sí, eso incluye descansar.
Así es.
Muchísimas gracias, doctor Dense, por su presentación tan amena hoy. Estamos muy contentos de haberle tenido con nosotros.
Gracias a usted, ha sido un placer.
Muchísimas gracias por estar presentes con nosotros hoy. Y queremos invitarlos para una nueva presentación. Mientras tanto, tengan buena salud, tengan descanso y que el Señor les bendiga. Su salud es importante, salud total.
En este segmento titulado Lecciones de Vida, estaremos estudiando el libro de Hebreos y su mensaje en estos últimos días, que es el mensaje que nos envía Jehová Dios para guiarnos en estos momentos del cumplimiento de los eventos del tiempo del fin. Extrañamente, el libro de Hebreos es uno de los libros de la Biblia que menos estudian los cristianos actualmente. Sin embargo, es interesante notar que en el libro de Hebreos encontramos un resumen de todas las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en cuanto al plan de salvación y los esfuerzos de parte de Jehová Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, para rescatar al ser humano de la condenación del pecado y retornarnos a la vida eterna. Es bueno saber que los eruditos consideran que este es el libro más teológico de la Biblia, es decir, es el libro donde se describe y se enseña más de Jehová Dios. Está sistemáticamente escrito, ordenado y organizado en cuanto al temario que plantea, lo que lo convierte en una joya en teología. Esto queda demostrado a simple vista porque el escritor comienza su sermón hablando directamente de Dios. Eso es lo que podemos leer en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este punto de partida en el sermón tiene una poderosa razón de ser, porque el auditorio original de este sermón eran hebreos cristianos que tenían 33 o 34 años de estar esperando que Jesús regresara por segunda vez, así como se los había prometido, y lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Pero aún no regresaba. Además de la angustia por la larga espera del cumplimiento del regreso de Jesús, los cristianos estaban sufriendo fuertes persecuciones que incluían cárcel y muerte de parte de los césares de Roma y de los judíos no cristianos. Como ellos no tenían duda de la existencia de Jehová Dios, el escritor comienza repasando las cualidades de Dios, el Padre, en quien ellos creían, pero después los lleva a su Hijo Jesucristo y les declara que Jesús no los había olvidado, y les explica lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo mientras se llega la hora de su regreso a la tierra a buscar a su pueblo. Los instruye diciéndoles que el plan de salvación no terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Más bien les explica cómo todos los símbolos del santuario terrenal del Antiguo Testamento representaban a Jesús y que en la actualidad nuestro Salvador está ministrando en el santuario celestial como Rey del Universo y al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el juicio ante el Padre Celestial. También les explica que a raíz de tener un nuevo sumo sacerdote, no humano como en el santuario terrenal, también tenemos un nuevo pacto, el cual cada uno de nosotros debe conocer para cumplir con nuestra parte y no romperlo, para no perder la salvación ganada a nuestro favor por nuestro Salvador. ¿Conoces tú ese nuevo pacto y lo que debes hacer? Así que el mensaje a los hebreos también es un mensaje para estos días, previos a la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, a buscar a los fieles redimidos que, aunque bajo pruebas, dificultades y persecuciones, realmente estén cumpliendo con el nuevo pacto en espera de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Este estudio de las enseñanzas del sermón a los hebreos están expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Te invitamos a no perderte ningún tema de esta serie de 13, del estudio del libro a los hebreos. El tema de hoy es el número 4, titulado Jesús, nuestro hermano fiel. Que sea de provecho para todos. Escuchemos al pastor Robert Costa.
Hoy abordaremos el segundo capítulo del libro de Hebreos. La comparación de Hebreos 1 con Hebreos 2 presenta un cuadro de contrastes. Porque en Hebreos 1 Cristo es superior a los ángeles, mientras que en Hebreos 2 es inferior a los ángeles, al menos por un tiempo determinado. En Hebreos 1, Cristo está cerca de Dios a su lado derecho, pero en Hebreos 2, Cristo está cerca y no se avergüenza de nosotros, sus hermanos. Y al contrastar al Cristo preencarnado con la naturaleza humana, Hebreos nos dice que Cristo adoptó carne y sangre para ser como nosotros. Cristo también murió como lo hacemos los humanos. Pero la gran diferencia entre nuestra muerte y la suya es que su muerte logró lo que nuestra muerte nunca pudo. Su muerte nos liberó a quienes todo, como dice la Biblia, toda nuestra vida estaba esclavizada por el temor de la muerte. Cristo es como nosotros, pero diferente a nosotros. Él era verdaderamente humano, pero sin pecado. Como Moisés, que eligió la vergüenza sobre la fama, Cristo despreció la vergüenza de hacerse humano y morir en una cruz, pero la aceptó de todos modos. Se hizo como nosotros para que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él. Y en nuestro llegar a ser como Él, Él no tiene por qué avergonzarse jamás de nosotros, incluso cuando podamos ponerlo en vergüenza abierta. Los seres humanos pasan por pruebas y pruebas que producen resistencia y finalmente madurez de carácter. Pero aquí Pablo describe a Jesús de manera similar, porque dice que Él aprendió obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado. Ahora, ¿cómo aprendió Jesús la obediencia? ¿En algún momento fue desobediente? Esta noción contradeciría que dice que Jesús fue probado en todo como nosotros, pero permaneció sin pecado. Es un tema fascinante. Ve por tu Biblia, en un momento más regresaré. Comencemos con este versículo clave, conocido también como el versículo de memoria, ¿verdad? Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Volvamos a los contrastes entre Hebreos 1 y 2. Hebreos 1 habla de Jesús como el Hijo de Dios, el gobernante de los ángeles, y el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y en Hebreos 2, Jesús es el Hijo del Hombre, que fue hecho inferior a los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad hasta el punto de la muerte. Ahora, en Hebreos 1, Dios dice acerca de Jesús: mi Hijo eres tú. Pero en Hebreos 2, Jesús, al referirse a los hijos de los seres humanos, dice que son sus hermanos. En Hebreos 1, el Padre declara la soberanía divina del Hijo. Pero en Hebreos 2, el Hijo manifiesta su fidelidad al Padre. Y en Hebreos 1, Jesús es el divino Señor, creador, sustentador y soberano. Pero en Hebreos 2, Jesús es el sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. En resumen, la descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo con la máxima manifestación del eterno Dios creador. Pero veámoslo ahora a Jesús como nuestro hermano y redentor, que se humilla, deja todo para alcanzarnos. Ya el Antiguo Testamento nos hablaba de esto, acerca de quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza. Tenemos ejemplos en Levítico capítulo 25, versículos 25 en adelante. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que él vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el tío de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. O sea que la ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años, en el año del jubileo. El año jubilar era un gran año sabático en el que se perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades y se proclamaba la libertad a los cautivos. Sin embargo, 50 años era mucho tiempo de espera. Es por eso que la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía y así rescatar a su pariente mucho antes. Y el familiar más cercano era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de asesinato. Él era el vengador de la sangre que perseguía al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. Ahora, ponte a ver aquí cómo se describe a Jesús y a nosotros en este pasaje. Tengamos en cuenta lo que acabamos de leer del Antiguo Testamento y vayamos ahora a nuestros días, Hebreos 2, 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que este pasaje nos describe como esclavos del diablo. Y así es lo que ocurre cuando nacemos. Pero se describe también a Jesús como nuestro redentor. Porque cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Y como resultado, no teníamos el poder de resistir el pecado. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte que no podíamos pagar. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era desesperada. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana, se hizo de carne y hueso como nosotros, se convirtió, escucha bien, en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, Jesús también reveló su naturaleza divina. Porque en el Antiguo Testamento, el verdadero Redentor de Israel, su pariente más cercano, es Yahvé o Jehová. Por eso pregunto, ¿de qué manera puedes aprender a experimentar más profundamente esta estrecha cercanía con Cristo? ¿Por qué tener esta experiencia es tan importante para tu fe? A veces vemos a Dios como un Dios tan lejano cuando Él es nuestro hermano. Ha dado todo, amados. Cada latido de corazón depende de Él. Es más, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, a pesar de ser uno con Dios. Jesús nos acogió como parte de su familia, no lo olvides. Esto te da un propósito, un sentido, te da identidad. Tú eres alguien, un hijo, una hija de Dios. Y esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. Por ejemplo, las decisiones de Moisés. ¿De qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros? Mira, Hebreos 11, ese gran capítulo de la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Te imaginas lo que significó para Moisés que a Moisés lo llamaran hijo de la hija del faraón? Era una figura poderosa en un imperio más poderoso de la época. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en palabras y obras. Y Ellen White también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas, una nación esclava sin educación ni poder. Esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Porque después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Por sus acciones, algunos corrían peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública en lugar de honrarlo. Por lo tanto, Pablo constantemente llama a los lectores a retener la profesión de su fe. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano. Como Redentor, Jesús ha pagado nuestra deuda. Y como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Piensa por un momento en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. Bueno, Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Porque, ¿sabes? La expresión carne y sangre, mencionada varias veces en varias partes de las Escrituras, enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad, falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Y esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente a nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Es más de lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra naturaleza. Y ya nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas, porque somos carnales vendidos al pecado. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal vendido al pecado como nosotros, también habría necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a Dios en nuestro favor. ¡Qué maravilla! Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada y así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Pero Jesús también destruyó el poder del pecado al darnos poder para vivir una vida justa a través del cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Así Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha librado para que ahora podamos servir al Dios viviente. Mientras tanto, la destrucción final de Satanás ocurrirá en el juicio final o al final del juicio. Dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Cristo, pregunto, ¿por qué muchos de nosotros todavía luchamos con el pecado? Andamos arrastrando los pies, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? Es más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? Algo para reflexionar y para comenzar de nuevo, ¿verdad? Bueno, ahora veamos algo que a veces es difícil de comprender. La función que jugó el sufrimiento en la vida de Jesús. No nos gusta sufrir, ¿verdad? A Jesús tampoco le gustaba, pero el Padre, ¿por qué el Padre eligió ese camino para su Hijo? Es más, siendo el perfecto, ¿tenía él algo que perfeccionar? Vamos a las Escrituras, Hebreos 2 y Hebreos 5. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que el apóstol dice que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesús. Esta expresión es sorprendente, ¿verdad? El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Él es sin pecado, sin mancha y santo. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Sin embargo, Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. Jesús, escucha bien, fue perfeccionado en el sentido de que estaba equipado para ser nuestro Salvador. Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Jesús tuvo que morir en la cruz como el sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta, la única. Siendo Dios, Jesús podía juzgarnos, pero gracias a su sacrificio, Jesús también puede salvarnos. Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. La obediencia era necesaria por dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. Y en segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, ¿a quién tenía que obedecer? Como Hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por lo tanto, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino que la soberanía y el dominio pasó a la sumisión y a la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre. Y los sufrimientos revelaron que Jesús era el sumo sacerdote misericordioso y fiel. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso, al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz para salvarnos. No obstante, fue mediante el sufrimiento, los sufrimientos de Jesús que verdaderamente se expresó y se reveló la realidad de su amor fraternal. Si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. Pregunto, a nuestro nivel como humanos, ¿cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo recibir esperanza y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas? Bueno, otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros es para poder ser nuestro ejemplo, el único que podía ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios. ¿Y cómo nosotros debemos correr la carrera de la vida cristiana? Vamos al final del libro, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bueno, en este pasaje, Jesús es la culminación de una larga lista de personajes que el apóstol ofrece como ejemplos de fe. Este pasaje define a Jesús como el autor y consumador de la fe. La palabra griega archegos, o sea, autor, iniciador, el que comienza, también se puede traducir como pionero. Jesús fue el pionero de la carrera en el sentido de que él corre delante de los creyentes. De hecho, en Hebreos 6:20 dice que Jesús es nuestro precursor. O sea que la palabra consumador o perfeccionador da la idea de que Jesús había mostrado fe en Dios en la forma más pura posible. Y este pasaje enseña que Jesús es el primero en correr nuestra carrera con éxito y que Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe. Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lo que ocurre aquí, amados, es que Jesús dijo que pondría su confianza en Dios. Y esta referencia es una alusión a Isaías 8, porque Isaías pronunció estas palabras frente a una terrible amenaza de invasión de Israel, el reino del norte y Siria. Su fe desentonaba con la falta de fe de Acaz, que era el rey. Dios había exhortado a Acaz a confiar en él y pedir una señal de que lo liberaría. Y Dios ya le había prometido, como hijo de David, que protegería a Acaz como su propio hijo. Ahora Dios amablemente le ofreció a Acaz confirmar esa promesa con una señal. Sin embargo, Acaz se negó a pedir una señal y en cambio envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Amados, qué triste. Qué contradicción. Acaz prefirió ser hijo de Tiglat-Pileser antes de ser hijo de Dios. Sin embargo, Jesús puso su confianza en Dios y en su promesa de que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Amados, Dios nos ha hecho la misma promesa a nosotros y debemos creerle tal como lo hizo Jesús. El conflicto está próximo a terminar y cómo van las cosas, vemos que nos falta mucho más. Y ahora un par de preguntas de reflexión. ¿De qué modo podemos aprender nosotros a poner nuestra confianza en Dios si no es tomando decisiones diarias que reflejen esta confianza? Hoy mismo, frente a lo que haces, frente a esos desafíos. ¿Cuál es la próxima decisión importante que debes tomar? ¿Y cómo puedes asegurarte de que esta decisión revele tu confianza en Dios? Quiero finalizar con unas citas inspiradas y después algunas preguntas de reflexión. Muchos afirman que fue imposible que Cristo fuera vencido por la tentación. Entonces no podría haber sido puesto en la posición de Adán. No pudo haber obtenido la victoria que Adán no logró. Si tenemos en algún sentido un conflicto más difícil que el que tuvo Cristo, entonces Él no podrá socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó a la humanidad con todas sus responsabilidades. Tomó la naturaleza del hombre con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos nada que soportar que Él no haya soportado. ¡Qué consuelo! Y esperanza te da saber que Jesús ha soportado todo lo que estamos llamados a soportar. Una segunda cita. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podría obedecer todos los requerimientos divinos. Y ahora del deseado de todas las gentes, en su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad con el fin de que, por su ejemplo, pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió a todos y ministró a todos. Hermosas citas, ¿verdad? Amados, Hebreo nos dice que Jesús se convirtió en nuestro hermano para salvarnos. Piensa en lo que esto significa en términos de lo que Dios hizo para salvarnos. ¿Por qué entonces sería un error tan trágico darle la espalda a esta asombrosa realidad? ¿Por qué es importante, tan importante para nosotros que Jesús no haya nacido vendido al pecado como nosotros? Piensa en Moisés. ¿Y por qué era importante para los israelitas que él no fuera un esclavo como ellos? La historia de Moisés, de alguna manera, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros? Esos dos nombres latirán juntos por toda la eternidad y tú y yo cantaremos el cántico de Moisés del Cordero. Reflexiona en el papel del sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué nunca debemos pensar que el sufrimiento en sí mismo es bueno, aunque a veces pueda salir algo bueno de él? Oh, cuán agradecidos debemos estar cada día por lo que Jesús hizo, lo que está haciendo y lo que hará por nosotros. Contemplemos a Jesús. Estudiemos su vida y su ministerio, y seremos transformados por el poder del Espíritu Santo. Que esa sea nuestra experiencia. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias, porque el estudio de tu palabra nos trae ánimo, esperanza, y esa esperanza está en Jesús. El único capaz. No comprendemos todos los detalles. Será el tema de estudio por la eternidad. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vio en nosotros? Oh, tanto amor. Por eso nos humillamos en gratitud en esta hora. Por amarnos tanto, oh Dios, al punto de dar a su propio Hijo, el Padre nos ama, que dio a su Hijo, el Hijo nos ama, se dio a sí mismo. Queremos entregar todo lo que tenemos para servirte ahora y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones al compartir los mensajes de la Palabra de Dios. Esta misma semana, pon en práctica esto. Reflexiona. Comienza a vivir unido a Jesús. Tiempo para meditar, para que Él te hable por su palabra. Tiempo para hablar con Él en oración. Y tiempo para servir a otros. Dios te bendiga. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien y muy bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatha, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas
puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Eterna de valor, es fuente de